The regional press continues to hold governments accountable, exposing corruption.
Expertos hablan en el Congreso de Estados Unidos sobre el estado de la libertad de prensa en América Latina. El secretario de Estado John Kerry compareció nuevamente en el Congreso para hablar del acuerdo nuclear con Irán.
Today we are here to announce the arrest.
Y ciudadano estadounidense de origen hispano es apresado por presunto intento de acto terrorista.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre libertad de prensa en las Américas, en la cual, entre otros, intervino Carlos Lauría, del Comité para la Protección de los Periodistas, quien hizo un esbozo del tema en la región. La prensa regional continúa haciendo que los gobiernos rindan cuentas, exponiendo casos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos frente a las continuas amenazas del crimen organizado y de funcionarios en su intento por impedir la libertad de expresión. Lauría puso énfasis en los problemas que ha tenido la prensa en naciones como Colombia, Brasil, Cuba y Venezuela. Venezuela representa el ejemplo más descarado de intolerancia hacia opiniones y posiciones divergentes. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha empleado una variedad de tácticas para debilitar a la prensa nacional y muy pocos medios críticos quedan en Venezuela. Lauría expresó que muchas democracias en la región se han deteriorado debido a la inestabilidad política y al debilitamiento de las constituciones. La violencia vinculada al tráfico de drogas ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, de acuerdo con investigaciones del Comité para la Protección de los Periodistas. Más de 50 profesionales del periodismo han sido asesinados o desaparecidos desde 2007. Lo que agrava el problema de la violencia es la persistente impunidad. Los delitos contra la prensa nunca son resueltos, no solo como resultado de la negligencia e incompetencia, sino también debido a la extensa corrupción entre autoridades policiales, particularmente a nivel estatal. Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas en el Comité para la Protección de los Periodistas, se refirió también al caso de Cuba. La reapertura de embajadas en Washington y La Habana no produjo ninguna mejora en la práctica del periodismo o el acceso de la gente a la libre información. Nadie en Cuba está autorizado para establecer un medio independiente o ajeno al gobierno, y los que hay pertenecen al gobierno. Al doctor Carlos Ponce, director del programa para América Latina de Freedom House, se le preguntó su opinión acerca de las venideras elecciones del 6 de diciembre en Venezuela y la viabilidad de los candidatos que no tienen acceso a los medios del Estado. La verdad acerca de Venezuela es que todo es manipulado, como es el caso de las autoridades electorales. Ellos violaron su propia constitución para seleccionar a los actuales miembros de la autoridad electoral. Ellos han violado la ley, establecen nuevas reglas, cambian las reglas de juego. Ellos lo han hecho y continúan haciéndolo. Carlos Ponce agregó que las autoridades venezolanas no van a permitir delegaciones observadores u observadoras de la Unión Europea o de la Organización de Estados Americanos ni de Naciones Unidas en las elecciones del 6 de diciembre. Y si lo hacen, va a ser a última hora. Además, exhortó a la OEA, a la Unión Europea y a otras organizaciones serias que comiencen a monitorear los gastos del gobierno de Caracas en la campaña electoral. Ponce finalizó diciendo que para la oposición venezolana la elección va a resultar cuesta arriba ante el actual régimen autoritario de Nicolás Maduro. El panel también habló acerca del estado de la prensa en Ecuador, Bolivia, Argentina, Guatemala y en el caso de Estados Unidos, especialmente en referencia al control y manipulación de información en hechos como los actos de violencia ocurridos en Ferguson, Missouri. Por segundo día consecutivo, los secretarios de Estado John Kerry, del Tesoro Jack Lew y de Energía Ernest Moniz fueron interrogados en el Congreso acerca de las negociaciones separadas entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA. Hasta ahora esa entidad e Irán son los únicos que pueden ver ese convenio. Kerry respondió diciendo que el Congreso será informado en sesiones cerradas y que Wendy Sherman, la jefa de negociadores, y el secretario Muniz han sido informados, pero no han visto el acuerdo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que hay 189 naciones que tienen acuerdos con la AIEA y que ningún país tiene acceso directo a esos convenios confidenciales.
I don't think we had the full material to brief. I didn't have it anyway. But we are prepared, and I think
no creo que tenemos el material completo para informar. De cualquier manera, yo no lo tenía, pero estamos preparados y creo que Wendy Sherman estará informando dentro de poco sobre eso. Pero lo que sí proveímos y lo que podemos proveer es el actual mapa de ruta que la AIEA publicó. Y esa entidad dio a conocer un completo mapa de ruta acerca de cuáles son sus expectativas. En la audiencia también estuvo presente el general Martin Dempsey, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a quien se le preguntó si había una opción militar que no sea invasión para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear en los próximos 10 años. Bueno, tendría que hacer suposiciones acerca de cuán frecuentemente nos veríamos obligados a realizar ataques aéreos, pero las opciones militares que existen causarían un retraso de varios años en el programa, pero no hay nada que no pudiéramos repetir si es necesario. Dempsey agregó que el acuerdo nuclear recién firmado impide que Irán obtenga un arma nuclear, pero no incluye otras preocupaciones acerca de lo que llamó como las perniciosas o lo que calificó como las perniciosas actividades del régimen de Teherán en la región. Un ciudadano estadounidense de origen hispano fue apresado por las autoridades estadounidenses y será procesado por planificar la detonación de una bomba en una playa del balneario Key West en Florida.
Harlem Suárez, un joven estadounidense de origen cubano, recién convertido al Islam, fue acusado por el FBI por presuntamente tratar de usar un arma de destrucción masiva. En este caso, el acusado habría planeado enterrar en la arena un paquete bomba lleno de clavos que, según la acusación, sería detonado de manera remota a través de un celular en una playa del balneario Key West, en Florida. Suárez fue arrestado tras haber recibido un paquete falso del FBI de manos de un agente encubierto. Con estas expresiones, su abogado defensor rechazó todas las acusaciones.
Él no es un yihadista violento. Él no es miembro de Estado Islámico. Es un joven cubano-estadounidense que no generaría ningún problema. Tal vez está confundido, pero no es un terrorista.
Pero según el FBI, fue uno de sus amigos quien alertó a las autoridades cuando Suárez comenzó a divulgar en su página de Facebook mensajes que promueven al grupo extremista. Este es el tipo de casos que ha ocupado los seguimientos del FBI en el último año y por los cuales se han duplicado los arrestos de los llamados lobos solitarios.
Estado Islámico enfoca sus intenciones en reclutar a individuos que cometan actos violentos en su nombre y asume crédito por ello. Este es un modelo diferente de los demás grupos extremistas.
Y por el que las autoridades de inteligencia siguen elevando alertas en todo el territorio estadounidense.
Estamos tratando de entender cuándo un individuo puede pasar de ser un consumidor de este veneno en Twitter a un actor que está a punto de asesinar a personas inocentes.
Y según el mismo director del FBI, esta vez el plan de Suárez fue descubierto, pero el organismo no está equipado para frenar a todos los lobos solitarios que el grupo extremista está convocando constantemente. Lina Correa, para La Voz de América.
Estados Unidos calificó de creíbles las informaciones sobre la muerte del líder del Talibán, el Mulá Omar, confirmada este miércoles por el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, que aparentemente se produjo en abril de 2013. Eric Schultz, secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, se refirió al asunto en su encuentro diario con la prensa. Estamos al tanto de los informes sobre la muerte del Mulá Omar. Sin comentar acerca de los detalles de estas informaciones, nosotros creemos que el reporte sobre su muerte es creíble. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Las noticias.
Incominciamo questo cammino.
Los eventos más relevantes.
The only way it happens is if all of you still get involved.
La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Welcome to the Toronto International Film Festival.
El Festival de Cine de Toronto celebrará su 40ª edición abriendo con la película Demolition, que protagonizan Jake Gyllenhaal y Naomi Watts.
It's a movie about a guy who has to struggle.
Dirigida por el canadiense Jean-Marc Vallée, la cinta trata sobre el impacto que causa en un exitoso banquero la muerte de su esposa. Vallée fue director de Dallas Buyers Club.
Film festivals, you always have an amazing array of films to have that conversation.
El Festival de Toronto, que presenta cientos de películas entre el 10 y el 20 de septiembre, es considerado una plataforma de lanzamiento para el Oscar.
J'ai entendu le bruit du vent dans les arbres.
El actor francés Gérard Depardieu volvió a meterse en problemas. Depardieu fue proscrito de entrar a Ucrania por 5 años. El Servicio de Seguridad Estatal ucraniano informó que el actor aparentemente hizo comentarios que sugerían que apoya la anexión rusa de Crimea. Depardieu, cuyos tropiezos con la ley son notorios por manejar embriagado, accidentes de moto y por sus abiertas críticas contra los altos impuestos en Francia, recibió la ciudadanía rusa por parte del presidente Vladimir Putin en 2013.
As is the custom, our emissary will don the colors of the foreign nation as a sign of respect.
Chris Pine confirmó que se unirá al elenco de la próxima película de La Mujer Maravilla. Según la publicación en línea The Wrap, el actor de 34 años que trabaja en la serie Star Trek firmó un contrato para varias películas que incluye opciones de secuelas. Pine encarnaría a Steve Trevor, el interés romántico de La Mujer Maravilla, que interpretará la actriz Gal Gadot, dice la publicación.
You don't need to worry about me. I'm Wonder Woman.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Seguimos con más. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el analista político Javier Massa en torno a las primarias de Estados Unidos.
En líneas generales, ¿cómo observa usted todo este proceso que hemos venido viendo con 16 candidatos en el Partido Republicano y aparentemente con Donald Trump liderando las encuestas?
Mira, Yoconda, yo vengo de tener una experiencia poco alentadora, pero aleccionadora. Y acabo de perder una elección en Nuevo León, México, donde un candidato independiente por primera vez en la historia de México gana una elección como gobernador. Yo trabajé con la candidata del PRI, perdimos por casi el doble de votos. Tú me dirás qué tiene que ver eso con la pregunta que tú me estás haciendo. Tiene todo que ver. En Nuevo León se dio esto porque hay un candidato que capitalizó perfectamente y muy productivamente el descontento popular frente a un gobierno que tiene alta descalificación, el actual gobernador de Nuevo León. Y esto creó un movimiento muy grande a nivel de lo que se llama el voto ciudadano. Es decir, no el voto por partido, sino el voto del votante que quiere un cambio. No le interesa un color de partido, le interesa un candidato, le interesa una propuesta. Dejamos Nuevo León de lado, venimos de Estados Unidos. Una encuesta que publicó Gallup hace cosa de un año, creo que no ha perdido vigencia en absoluto, nos dice que 7 de cada 10 norteamericanos están descontentos con lo que está pasando en Washington. Están descontentos con el desempeño de la clase política en Washington. Y la mayor parte de ese enorme grupo de descontentos son republicanos. Entonces, en primer lugar, el símil, la analogía, las similitudes que hay entre lo que está pasando hoy en México con la aparición de candidatos independientes por un descontento popular es exactamente igual a lo que está pasando aquí, en mi opinión, lo que está pasando aquí en Estados Unidos con el surgimiento de un outsider absoluto que ha venido a alterar el gallinero republicano desde que entró.
Señor Massa, sin embargo, Donald Trump ya fue candidato en alguna oportunidad. Sin embargo, parece que ahora decidió capitalizar todo lo logrado hasta ahora, pero además hacer que lo que está sucediendo dentro del Partido Republicano lo beneficie.
Por supuesto, este descontento le crea a él un campo abierto para poder irrumpir con notable éxito hasta el momento como un eventual precandidato. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está simplemente captando eso que hay en el ambiente, ese descontento popular. No digo particularmente contra el gobierno, contra la clase política, lo cual es mucho más serio en los Estados Unidos. La gente obviamente no se está sintiendo identificada con lo que está pasando en el Congreso, con lo que está pasando en la presidencia, cómo está viviendo y si es que mi vida ha mejorado en los últimos 4 o 8 años, que es la pregunta que se hace a muchísimas personas. Entonces creo que Trump está captando eso por un lado. Dos, con un estilo absolutamente irreverente que capta un voto joven, sobre todo, diciendo cosas que la gente quisiera decir para liberar esa válvula de escape del descontento que tienen y se sienten identificadas con un lenguaje totalmente distinto, inédito y sobre todo, más aún en un partido como el republicano, y Trump está captando eso. Además, Trump tiene una experiencia muy grande de manejo mediático, obviamente sus apariciones en televisión, los shows que en los que él aparece regularmente o ha venido apareciendo, para los que lo odian, lo detestan y para quienes lo quieren, pero ha estado siempre vigente.
Javier Massa es analista político.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que un grupo de médicos informó que un niño de 8 años de edad en la ciudad de Baltimore, Maryland, quien había perdido sus manos y pies debido a una seria infección, se convirtió en el primer paciente más joven en recibir un doble trasplante de manos.
Zion Harvey recibió las manos a principios de julio en el Hospital para Niños de Filadelfia. Un equipo médico de 40 personas utilizó placas y tornillos de acero para unir los huesos viejos con los nuevos. Los cirujanos delicadamente reconectaron las arterias, venas, músculos, tendones y nervios. A los 2 años de edad, Zion contrajo una infección que resultó en la amputación de sus manos y pies y tuvo un trasplante de riñón, el cual recibió de su madre. Piernas prostéticas han permitido que Zion permanezca activo, caminando, corriendo y saltando. Él asiste a la escuela y ha aprendido a utilizar sus antebrazos para manejar libros, comer y jugar videojuegos. Los médicos esperan que sus nuevas manos le permitirán muchos más hitos, incluyendo lograr su deseo de lanzar una pelota de fútbol americano. Los médicos dicen que Zion fue un candidato excelente debido a que ya recibe medicamentos antirrechazo por su riñón, lo que facilitó el trasplante.
Regresamos todas las partes a su sitio para que las manos no solo parezcan manos, sino además que funcionen como manos.
Zion pasará varias semanas en rehabilitación antes de regresar a su hogar en Baltimore.
I want to say to you guys, thank you.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
¿Su hijo ronca? Resulta que tal vez usted no sepa ciencia cierta, pero considerando las consecuencias para la salud de sus hijos, usted probablemente querrá saberlo.
Niños que roncan aparecen en tantos videos. Son cómicos, a la vez que son enternecedores. Pero como ya sabemos en los adultos, el roncar está vinculado a la obesidad y a la pobre salud. Entonces, deberíamos estar preocupados si nuestros hijos roncan, ya que además puede afectar su rendimiento en la escuela. Tanto como 1 de cada 20 menores roncan, y si afecta el sueño tan necesario, podría influir en el desarrollo normal del cerebro. Esto a la vez podría afectar negativamente el cociente de inteligencia y la memoria. Peor aún, roncar puede convertirse en apnea del sueño si las amígdalas y adenoides en la parte trasera de la garganta bloquean temporariamente los pasajes de aire. Así como el apnea afecta a los adultos, puede además afectar el rendimiento del niño, llevando a un diagnóstico equivocado de déficit de atención. El roncar es tratable en los niños y detenerlo puede mejorar su comportamiento y trabajo en la escuela. Así que si escucha que ese ruido en particular proviene del cuarto de su hijo, no solo grábelo, sino además hable con su pediatra al respecto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un portavoz del gobierno afgano dice que está investigando informes de que el Mullah Omar, el líder único del talibán en Afganistán, podría haber muerto.
Es uno de los hombres más buscados en el mundo. Y ahora el gobierno afgano está investigando informes de que el líder del talibán, el Mullah Omar, ha muerto.
Estamos al tanto de los informes sobre el fallecimiento del Mullah Omar, el líder talibán. Todavía estamos en el proceso de evaluación de esos informes y tan pronto como consigamos más información precisa o la corroboración de esos informes, vamos a dejar que los medios de comunicación y el pueblo de Afganistán lo sepan.
El Servicio de Inteligencia Afgano ha declarado que cree que Omar murió en un hospital cerca de Karachi, Pakistán, en 2013. Los talibanes no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios acerca de Omar, que ha sido declarado muerto muchas veces antes y no ha sido visto en público desde 2001, el año en que el talibán fue derrocado por la coalición encabezada por Estados Unidos. En las calles de Kabul, algunos recibieron la noticia positivamente.
Ha dirigido numerosas destrucciones, ataques suicidas y ha matado a muchos civiles inocentes en Afganistán. Como ciudadano afgano, estoy feliz de que él esté muerto.
Otros estaban preocupados por el futuro.
Estoy feliz de oír de la muerte del Mullah Omar, pero no voy a estar feliz de que surgirá otro sucesor en su lugar.
La incertidumbre sobre el destino de Omar podría amenazar renovadas conversaciones de paz entre los insurgentes y representantes del gobierno afgano, previstas para esta semana, ya que comandantes rivales, incluyendo el hijo de Omar, Yaqub, están en posición para sucederle. Ramón Taylor, Voz de América.
Seguimos con el segmento Viaje a Ninguna Parte, en el que se revela lo que sucede con los niños inmigrantes que cruzan la frontera.
La rutina de miles en El Salvador está interrumpida. Residentes de la capital, San Salvador, se montan en camionetas y vehículos de la policía después de que pandillas ordenaran que los transportistas públicos cesaran actividades. 6 choferes han sido asesinados y 2 buses fueron incendiados.
Aquí que no podemos hallar transportes para llegar al parque infantil. Yo vengo desde la Trinidad a pie, porque no están corriendo los microbuses ni buses tampoco.
La violencia de las pandillas se incrementó para presionar al presidente de El Salvador a reconocerlas. Vehículos de la policía han sido habilitados para transportar a residentes.
Nosotros hemos tomado a bien eso también, ¿verdad? Ayudarle a la gente, pues, porque sí tiene necesidad y nosotros estamos para ayudarles al pueblo salvadoreño.
Sin embargo, para algunos, las autoridades no hacen lo suficiente.
El gobierno lo que debe haber sido tirar los camiones que tiene del ejército y de todas las oficinas gubernamentales.
El gobierno se niega a dialogar con las pandillas. Los choferes piden que se investiguen los asesinatos.
Estos paros no provienen del sector transporte. Queremos que el gobierno aclare de una vez por todas cuál es el origen de toda esta matanza, de todo este desastre.
Los homicidios en El Salvador aumentaron en un 50% a más de 2.000 en los primeros 5 meses de 2015 en comparación con 2014. La Mara Salvatrucha y Barrio 18 han sido las pandillas responsables de la violencia. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Hablando del mismo tema, el número de menores no acompañados detenidos al cruzar la frontera ha disminuido. El gobierno del presidente Obama ha atribuido eso en parte a que asegura que todavía no, sin embargo, no puede cantar victoria.
A casi un año de la crisis de los niños inmigrantes en la frontera, el legislativo estadounidense todavía no logra llegar a un acuerdo sobre cómo lidiar con ellos.
Una de mis esperanzas y deseos es poderlos enviar de regreso a su país tan pronto como sea posible para demostrar que los $5,000 u $8,000 que pagaron a los coyotes fue dinero perdido.
En este momento ellos no pueden ir a su gobierno y decirle, estoy reportando un crimen, ¿me puede ayudar a mudarme a otro lugar en el que esté a salvo?
Mientras tanto, la administración Obama redobla sus esfuerzos para evitar que la historia se repita, según nos explicó Catherine Vargas, vocera hispana de la Casa Blanca.
Bueno, el mensaje es claro, nuestras fronteras no están abiertas para la inmigración ilegal. Vamos a hacer cumplir nuestras leyes y va a haber una deportación. Es importante que no pongan en riesgo las vidas de sus hijos, las vidas de sus seres queridos, porque el gobierno de Estados Unidos tiene bastante claro que va a hacer cumplir sus leyes migratorias.
Aquí en Washington, las perspectivas de una solución política al problema de la inmigración ilegal de menores parecen lejanas. Mientras tanto, miles de ellos continúan cruzando solos la frontera sur del país. No tantos como el año anterior, pero para algunos analistas, una cifra aún bastante preocupante.
En términos humanitarios, puede ser un desastre, realmente un holocausto.
Adam Isaacson, experto en seguridad regional de la Oficina de Washington para América Latina, señala que un control más intensificado en las fronteras podría comprometer la integridad y los derechos humanos de esos niños que salieron de sus países motivados por la inseguridad.
Si estaban huyendo y sin darles una buena oportunidad de defenderse, los enviamos de inmediato a sus países, realmente estaríamos, como ciudadanos estadounidenses, estaríamos responsables por muertes y mucho sufrimiento innecesario.
Según el último reporte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, las detenciones de menores en la frontera se han reducido en más del 50% en comparación con el año pasado. Angélica Herrera, Voz de América.
La orden de construcción de centenares de casas en territorios palestinos de Cisjordania disparó la tensión en la zona. Muchos creen que la situación hace más inalcanzable un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.
Israel anunció la construcción de 300 viviendas en el asentamiento de Beit El en Cisjordania, así como planes para otras 504 viviendas en zonas de asentamientos israelíes en el este de Jerusalén. La noticia se produce en medio de protestas y enfrentamientos entre colonos israelíes y palestinos.
La situación es muy tensa aquí. Necesitamos la acción inmediata de las autoridades para evitar cualquier tipo de tragedia.
La semana pasada, las fuerzas de seguridad israelíes comenzaron a derribar un polémico complejo residencial de colonos israelíes. El gobierno israelí trató de evitar la demolición e hizo esfuerzos por legalizar el complejo que se construía sin autorización del gobierno.
Lo que está haciendo el gobierno de Israel es totalmente ilegal. No habrá paz hasta que ellos respeten la soberanía de estas tierras que nos pertenecen.
La situación en la zona es caótica. El ejército declaró la región como área militar cerrada y expulsó violentamente a activistas que se habían atrincherado en el lugar. Los enfrentamientos y la orden de construcción de las viviendas suceden cuando se cumple una década desde la retirada israelí de la Franja de Gaza en 2005. El gobierno israelí afirma que los lugares donde construyeron son varios inseparables de Jerusalén que seguirán formando parte de su país en cualquier acuerdo de paz futuro. Sin embargo, los palestinos los consideran asentamientos y aseguran que la construcción de esas zonas es actividad ilegal. Una posición que respalda la comunidad internacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y al cierre, América Latina y el Caribe verían una desaceleración de su crecimiento económico en el presente año ante la contracción más profunda de Brasil y un ajuste a la baja en las previsiones de expansión de la mayoría de los países debido a un complejo entorno global y una débil demanda interna, dio a conocer la CEPAL. Según la agencia Reuters, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó un crecimiento regional de 0.5% en el presente año. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margaret Lani Tovinger, en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.